RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Delaciones sobre la degollación de Villalar, de Santiago José Saiz. Ficción sonora que narra en 5 capítulos la más vivida, elocuente, clara y profunda expresión de la muerte de 3 hombres, Padilla, Bravo y Maldonado, que pudo ser la suerte de España. Producida por Radio Cadena Española, Castilla y León, en abril de 1983.
Nos cuesta creer que el pueblo no ha sentido a lo largo de siglos lo mismo que ellos sintieron. Dolor. Solo dolor. El profundo dolor de ver que se ha roto el curso de la historia y en el preciso instante en que un buen viento soplaba a favor para abrir nuevos caminos a las gentes. A otros, claro, ese buen viento no les interesaba. Y se empeñaron en romper las velas. Querían que nadie, más que ellos, pudiera navegar.
Van ya 4 meses de lo de Tordesillas. Y algo hemos de hacer si no queremos que ocurra lo mismo. Se están destemplando las armas y han de hacernos falta.
No me digas que andas perdiendo tu fe y tu verdad. ¿O te falta coraje?
Tú sabes que hay cosas que nunca se pierden. Pero entre nuestros hombres van creciendo las dudas, los nervios. Y a medida que pasan los días, ¿qué podemos decirles? ¿Qué cabe explicarles? Ellos piensan que lo ocurrido fue tan solo por estarnos quietos, por estar parados, y ahora...
Yo creo que es cierto. Todo hubiera sido distinto si desde el principio la reina...
Dejad eso ya.
De acuerdo, Padilla. Hemos de dejarlo. Pero no olvidemos que si no es por ella...
Parece increíble. Ni aún ahora me explico cómo pudimos resistir.
Pero ellos no hubieran movido un dedo sin la esperanza del saqueo. Y bien supieron luego hacerlo. Que ni casas, ni iglesias, ni hospitales respetaron. Y hasta robaron la mula que montaba la infanta. ¿Recordáis? Aquella mula que bajaba al río. Y del robo que hicieron a los monteros y a los criados del palacio.
Cosas del ejército real.
Qué triste es todo ello.
Dejemos eso ya, que no tiene remedio.
¿Es que acaso no es triste? ¿Es que no ha de dolernos?
¿No os parece más triste que para destruirnos estén contándole al pueblo... Al mismo pueblo en cuya entraña arranca esta lucha nuestra. Una canción que en su ignorancia escucha y que incluso puede llegar a secundar. Los mismos que con nosotros estuvieron al principio, ¿cómo pueden explicar a sus gentes que nos han abandonado por temor a que el rey les retire su afecto y sus privilegios? Habrán de decirles que hay que dejarnos solos por traidores. Y qué fácil va a ser que les crean. Eso sí que entristece. Que le ahoguen al hombre no por el cuello, sino por la razón.
El hombre es muy difícil de ahogar por dentro. Ved si no lo que ocurrió en Ciudad Rodrigo, que allí... Bien que contó la opinión de todos.
y cuando parecía que nadie opinaba. Estando los vecinos reunidos en la plaza, porque los congregó el pregonero, y en acuerdo de los más, se designó quién debería gobernar y administrar los bienes comunales. Y así ha ocurrido en otras varias villas, y si así en todas se hiciera, los elegidos en cada lugar serían los llamados a expresar ante el rey las necesidades y los problemas del reino. Esto dicen que ya hacen en algunos lugares cercanos a Génova y a Roma.
Son demasiados a quienes no les gusta que la opinión de todos y los deseos de todos lleguen hasta el rey, pues solo ellos aspiran a rodearle. Pasado algún tiempo dirán otra cosa, pero ved cómo ahora, para defenderse a sí mismos y para ir contra nosotros, propagan que es bueno que el regente suba los tributos. Claro, claro que sí. Así serán más grandes los recursos para que el cardenal les gane la guerra.
Trabajo ha de costarles, por más que cuenten con demasiada fuerza.
Hemos de ser prudentes. Y dentro de unos días, instalados en Toro y reorganizados, habremos de hacernos con refuerzos, y si Dios y el obispo Acuña nos ayudan, no habrán de faltarnos.
Al fin nos vamos.
¿Sabéis que en Tordesillas uno de los clérigos de Acuña, antes de disparar con el arma y de lejos, santiguaba a sus enemigos? Pienso que ya habrán ido al cielo, ya que han muerto entre bendiciones.
¿Puedo hablar ya?
Cuanto te plazca, segoviano.
No empecéis como siempre, que sois igual que niños picajosos.
Al fin has decidido que salgamos de este castillo.
Es así. Nos marchamos.
Ya no hemos de esperar más días.
¿Pero a qué esperábamos?
Todos sabéis que de buen grado, y porque justo así me parecía, cuando Pedro Girón se sumó a nosotros, acepté que fuera capitán de nuestro ejército. Él aportaba más hombres y más armas que yo. Que él, con sus gentes, marchar a Villalpando y no volviera mientras nos ocurría lo de Tordesillas, me extrañó. Mas no por ello le debía desacato ni hallé razón alguna para desconfiar.
Pues, ¿qué pasa ahora?
Hace varios días envié un mensajero a Toledo pidiéndole a mi esposa nos enterase de lo ocurrido fuera de este lugar. Indagar desde allí era más fácil. Hoy ha vuelto. Pedro Girón, con sus hombres, sabiendo cuanto nos sucedía, no salió de Villalpando. Y ahora, hace muy poco, ha pactado con el regente y ha vuelto a Andalucía.
¡Que el Señor ponga en la
tierra! ¡Que el Señor ponga en la tierra más justicia y más serenidad! Juan Bravo, solo eso. Y que ayude a que nadie nunca más vuelva a jugar con la confianza, con la amistad o con la lealtad de los demás.
Si así fuera alguna vez.
Mañana, antes de que levante el sol, saldremos de aquí y discretamente, cruzando los campos y las rastrojeras, pasando por ese lugar que es de la Orden de Santiago y a cuyas tierras llaman las de Villalar, trataremos de llegar a Toro, ya que allí las gentes quieren ayudarnos. Y todo empezará otra vez. Procurad, eso sí, que nuestros hombres no sepan lo que ha ocurrido. ¿Para qué han de conocer una nueva decepción? Ya es suficiente con que nosotros la hayamos vivido.
Otra vez en la calle, el eco dolorido. A nosotros, los seres humanos, no nos curan nunca contra la desesperanza. Y así nos pasa lo que nos pasa, que vamos dando tumbos mientras el sol se apaga o se enciende la luna, mientras apostamos y nos traicionan, mientras nos desengañamos y nos desengañan. Y al final, es lógico, ya no tenemos tiempo más que para morirnos, o para tener la impresión de la muerte en cada esperanza que nos ahogan.
Ahora que duerme, pues nada. Seguro que tampoco descansa. Ya sea despierto o en sueños, estará cavilando, inventando la forma de escurrir el bulto a los impuestos y de subir el vino y el asado. Entre lo que no paga y lo que suba los precios...
Eso es verdad. Les hay que ocurra lo que ocurra. Como han aprendido a nadar entre dos aguas, nunca les sucede nada. Y en todo momento aumentan la bolsa.
Toma, bebe y calla.
Si es por un trago...
Si es por un trago, yo vendo mi alma al diablo, que algo más se cotizará que mi piel. Pues tanto me persiguen algunas que están ajando.
Lo que a ti te envejece es el aburrimiento de estar todo el día aquí. La vida se te va entre bostezos.
Ya lo ves. Mira, el dueño de este figón y yo hacemos lo mismo. Y a mí no me ofende el confesarlo. Pero él sabe sonreír a quien le interesa. Y le va bien con ello. En cambio yo, que me dedico tan solo a hacer lo que quiero, ¡hambre habemos! Y menos mal que voy a morirme pronto.
Anda, calla, calla.
Callaré un instante. Se acabó el callar, ahora que ya he bebido. Ya sé que no hago más que ver, pero por si os gusta, voy a contaros lo último que he visto. He visto a muchos hombres como ese, que ahí está dormido. Y que si se despiertan, es tan solo porque alguien que mucho les incumbe, han de hacerle un cumplido. Luego, he visto a otro hombre robar una gallina. ¡Para comer! ¡Por hambre! Vi cómo le cortaron una mano. Vi que más que por castigo, por odio, por inquina, lo hacían por eso de sentar derecho, o de instaurar un buen principio humano. Y vi también... ¡Sí! Robar una bacana entera sin ser acusados de ladrones, sin que nada ocurriera. Y vi yo a alguno cortar la lengua en trozos, pues con la boca abierta y en alta voz había blasfemado. Y vi también quien siguió sin sufrimiento, sin daño ni dolor alguno, porque había aprendido a ofender a Dios en silencio, sin separar los labios, sin que jamás se viera de sus dientes ninguno. ¡Y eran colmillos!
Son letanías tuyas, pero alguien ha de decirlas. Y en ellas hay razón, pues cuando estás sereno, se te entiende.
¿No han de entenderse? Bien sé yo lo que quiero decir. Lo que ocurre es que a veces me encabrito y me callo, o me voy por las ramas y todo lo cuento pareciendo borracho. Pero aunque así sea, ¿es que acaso yo miento? Tú, y tú, y tú, ¿qué creéis? Que aunque me haga el loco, no llego a enterarme de lo que aquí y a todos nos está sucediendo. O aunque esté borracho, ¿pensáis que estoy ciego? Y si es que lo estoy, todos lo estamos. ¡Pues vemos lo mismo! Va para 3 meses y no ha vuelto el muchacho. Quizá nunca vuelva. Nunca pueda volver.
¡Calla! ¡Cállate! No hables de él.
Ahora ya no puedo. No me da la gana. No puedo callarme.
¡Anda! Toma y bebe.
No. Nunca estabais de acuerdo, ¿verdad? Y hoy te duele. Y a mí. No podrá volver, como tantos otros. Y los demás seguiremos aquí, a la puerta del figón y de tantos figones, con la bota en la mano. Y yo, como siempre, diciendo mil tonterías. ¡Hoy me ha dado heroica! ¡Trae acá! Que me aguanto lo que pienso y aún puedo echar otro trago antes de dormirla.
Que los nobles apoyan al rey. Pues claro que sí. Más tarde será el rey quien les apoya a ellos.
Pero nadie hace nada porque los telares de Segovia, de Ávila, de Cuenca, de Medina no se vayan abajo. Tienen las tierras y comercian con las lanas. Y eso debe serle rentable. Y muchos se quedan sin trabajo y han de irse a las Indias. Luego ya ni vuelven. Y si llega oro, ninguno lo vemos.
Algunas mujeres de los que se marchan viven como viudas. Se acuestan con otros, con grandes o con avispados. Incluso con algún predicador, que de todo hay. Y hasta hace bien poco parecían fieles.
¿Y qué ocurrirá en unos años? Que esto está empezando tan solo.
Para los que lo hagan, mal asunto marcharse a las Indias y la puerta abierta. Ellas son de carne, y si el hombre se va en busca de oro y gloria, igual a la vuelta, oro, gloria y cuernos es lo que se encuentra.
¿Y si no se marchan, qué han de hacer aquí? ¿Tú crees que el trabajo del campo dará para todos? Si se van a Aragón o a Levante, allí no interesan tampoco, porque son más baratos los moros. Y si aquí se quedan, ¿qué pueden hacer? ¿Esperar día a día la sopa a la puerta de cualquier convento?
Otra cosa sería si no hubiera tanta tierra en manos muertas. ¿Sabéis que hay señor que al año tiene 100.000 ducados de renta? Y 8 días nuestros son solo un ducado.
Por algo les llaman traidores a los comuneros. Esos privilegios de alguna manera han de defenderlos. Y no solo es eso lo malo. Que es que todo aquello que hemos esperado, como dice este, se nos va entre muertos.
Dejad eso ya y callaos.
Tú quieres decir, entre muertos y vivos.
No, se nos va entre muertos. Hoy lo he entendido. Ha querido decir tantas cosas. Ha querido decir que algo que es de todos se nos va entre muertos.
En la mañana del 23 de abril de 1521, antes de que amaneciera una jornada fría, desapacible y lluviosa, uno de esos días que tanto se dan en Castilla, en un prado grande, en tierras de Villalar, y avisado por sus corredores, el ejército del rey truncó la marcha hacia Toro de los Comuneros. Más de 500 hombres murieron en esa batalla. Al día siguiente, miércoles 24 de abril de 1521, en la plaza de Villalar, que preside una iglesia, se mandó a hacer justicia por orden del regente en nombre del rey. Y con público pregón, en presencia del pueblo, declarados traidores, fueron degollados don Juan de Padilla, don Juan Bravo y don Francisco de Maldonado. Un año más tarde, en 1522, al regresar a España, Carlos de Gante fue inflexible a las peticiones de perdón que incluso le hacían los nobles que en su nombre habían ganado la guerra. Y de nuevo corrió la sangre a raudales, siendo ajusticiados todos los comuneros presos en Villalar y en todas las tierras de España. A lo largo de toda la historia, muchas veces se encendió una vela capaz de alumbrar a todos. Pero luego, casi siempre, hubo unos pocos que soplaron hasta apagarla para que nadie viera, porque ellos tenían candiles.
escuchado ustedes el capítulo quinto y último de Delaciones sobre la degollación de Villalar, de Santiago José Saiz.
Es una producción dramática de Radio Cadena Española en Castilla y León.
El capítulo de hoy ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto:
Maldonado, Marino García.
Zapata, Santiago Arias.
Bravo, Carlos Martínez.
Padilla, Juan Antonio Quintana.
Hombre primero, Javier Aceña.
Hombre segundo, Carlos Martín.
Viejo, Carlos Toquero.
Gracioso, Gonzalo Baf.
Narración: María Teresa Íñigo de Toro.
Selección musical: Joaquín Díaz.
Montaje y realización: Raimundo Pérez García.
Dirección: Juan Antonio Quintana.